hacia dónde voy.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fabulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. También a través de internet se nos puede seguir a través de www.radioenlace.org. Y también se nos puede bajar programas de muchos sitios, lo cual ya diremos. Como, en fin, como ya escucharéis, ya escuchasteis la semana pasada el nuevo programa, y el programa de esta semana tiene ciertas características, ciertos componentes diferentes en la voz. Pero también, si queréis, de todos hablamos en escasos segunditos. En lo cual estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si os tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Aquí está Elvis Costello con su Peace, Love and Understanding, una y otra muchas segundas sintonías. Y además esta segunda sintonía concretamente hacía pues oye, una temporada que no sonaba. Bueno, lo que os decía, lo expliqué en el grupo del Fábulas de Reflejos de Facebook. Pero la semana pasada no pude ver el programa porque yo Radio Enlace necesitaba la hora para seguir una de las manifestaciones, oye, del 15, del 23F, una de las manifestaciones en toda España, en toda la península. Y Radio Enlace pues quería seguir en directo y pulsar la opinión del barrio en esta manifestación. Una causa más noble que esa no puede haber, así que por supuesto el espacio mío estaba para el directo, y por eso pues oye, no hubo programa la semana pasada. Esta semana, como oiréis, tengo una voz pues oye, un tanto tomada, tengo un catarrazo considerable con algo de fiebre, con lo cual pueden pasar cosas curiosas. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, una cosa buena es que tengo la voz un poco más sexy que de costumbre. Que lo cual, oye, lo cual está bien, lo cual es bueno. Como parte mala, pues que como tengo algo de fiebre, pues se me va a ir la cabeza todavía un poco más que de costumbre. Hombre, a lo mejor también es bueno eso. Ahora que lo pienso, son dos cosas buenas. Y eso sí, como cosa mala, pues sí, que al tener la garganta dolorida y demás, pues a lo mejor tengo que hablar un poco menos y poner algo más de música. Pero que ahora que lo pienso también puede ser considerado una cosa buena. Así que mira, el programa de hoy todos son ventajas, el hecho de estar con fiebre y con bastante catarro. Pero bueno, habida cuenta que la semana pasada, ya digo, no hubo programa, no hubo emisión. Tenemos un montón de noticias que contaros. Algunas se quedaron aquí en el tintero por la semana pasada de ausencia. Y vamos a comentarlas todas juntas. Pero como eso de que estuve uno febril y cansado y con dolor de garganta y de pecho. Y soy, la verdad, he hecho un eche humo. Estoy, sinceramente, voy a ir un poco así despacito. Con una botita de agua a mi lado, pero alejado de la mesa de mezclas. Lo digo por si nos escucha la buena gente de programación. Y bueno, la buena gente de la semicon. Entre las comisiones de Radio Enlace, tengo una botella de agua, es cierto, pero la tengo alejada. Si se cae, no pasa absolutamente nada, que no toca la mesa de mezclas, faltaría más, ni mucho menos, que estamos como para hacer gastos en Radio Enlace. Bueno, a lo que vamos. A ver, primera noticia. Vamos a hablar un poquito de adaptaciones cinematográficas, unos cuantos datos sobre los cambios producidos en los casting, equipos, directivos, elencos y demás en las próximas películas que se realizarán sobre basadas adaptaciones en cómic. Yo os dijimos la semana pasada que, bueno, hace dos semanas, yo os dijimos que ya se había confirmado que Peter Dinklage, el pedazo de actor monumental que hace Tyrion en la serie de HBO de Juego de Tronos, un actor como la copa de 14 millones de pinos, va a interpretar a, bueno, iba a ser el malo de los X-Men, la nueva película de X-Men, Días del Futuro Pasado, la continuación de Primera Clase, que oye, que es una película que no tiene ninguna mala pinta. En un principio no se sabía qué personaje iba a hacer, sabía que iba a aparecer, más tarde se dijo que iba a ser un villano, y ahora se dijo que va a ser el villano. El villano va a ser ni más ni menos que Bolívar Trask, ingeniero creador de los Centinelas. Asegura a la gente, asegura al director y el equipo creativo que no va a tener CGI, no va a tener efectos especiales, va a tener el porte físico de Peter Dinklage, y que bueno, que en este universo fílmico el físico de Peter de Sim Bolívar Trask es ese. Va a ser una... me hago... Al final me moriré aquí en directo. La verdad es que ya estoy a punto de morirme en directo en varios programas, ¿eh? No debería tentar a la parca, porque lo de parecer así que uno se muere en directo durante varias veces consecutivas, a lo mejor se lo toma así de cachondeo la pana muerte y al final llega un día y me muero de verdad en directo. Hombre, interesante sería. Iba a salir en todos los tappings de la televisión del mundo, iba a salir. Pero quitando eso, bueno, decía que... ay, se me ha ido un poquito más la cabeza. Decía que Peter Dinklage, actor fabulosamente tremendo, pues dará un papelón. Y es posible que, hombre, no es que se coma al resto de actores, que también hay actores bastante buenos ahí metidos, pero que, en fin, que yo creo que es una elección fantástica para interpretar a Bolívar Trask, ingeniero que adora de los centinelas. En fin, yo ya tengo ganas de verla. Y más cosas sobre el rumor de la película del lobo. Ya sabéis que desde hace mucho, mucho tiempo iba... iba hablándose de la película del lobo, este antihéroe de DC, creado por Kerry Giffen y Alan Grant, y bueno, Simon Bisley, que fue casi quien le da su primer diseño artístico. Lobo es este antihéroe ultraviolento, que empezó siendo una parodia de los héroes violentos, y acabó siendo pues casi paródico en sí mismo. Pero claro, es que una película de lobo, como te equivocas un poco en el pulso, en la tecla que tienes que tocar del estilo, del tono de la película, pues oye, te has cargado la película completamente. Y se decía y se rumoreaba que ya había actor, no confirmado, pero había un actor que sonaba para interpretar al lobo, que era ni más menos que el luchador de lucha libre de Pressing Catch, La Roca, The Rock, Dwayne The Rock Johnson, que afortunadamente ya se ha desestimado y ya se ha dicho que no va a interpretarlo, ni mucho menos. A ver quién hace el lobo, porque claro... si coges un actor más o menos con un porte lobo, que en el diseño de Simon Bisley es un poco hipertrofiado, tiene unos hombros, unos músculos de brazos y piernas completamente hipertrofiados, es difícil buscarlo. Si lo haces con la Sinustra Light and Magic, con CGI, queda soso y se ve que no está ahí, por muy bien hecho que esté, ahí no está, y se nota tanto en la interacción de los actores como con esos, se nota que no está ahí. Esto ya se está supliendo un poquito con la captura de movimiento, pero que bueno, que aún así la sensación que da, aunque cada vez está mejor este tipo de tomas y de escenas, y al mismo Hobbit me remito, aún así todavía queda un poquitín raro, todavía queda algo extraño, al menos a mí me pasa, a mí me da esa sensación. Y claro, si es difícil hacerlo con actores, porque tienes que hacer un maquillaje muy bueno, si no queda ridículo, y si es difícil hacerlo también con CGI, pues la verdad es que es bastante complicado hacer la película de lobo, porque como también os he dicho antes, también es muy difícil coger el tono correcto para lobo. Luego, para que os hagáis una idea, en esta encarnación que se crea en los 90, es el último Zarniano. Los Zarnianos son una raza de seres de la galaxia. Lobo, pues oye, desde niño tenía un objetivo en la vida, quería ser único, para lo cual extermina toda su raza, para quedarse solo en la galaxia. Se convierte en cazarrecompensas. Una de sus primeras misiones es ir a... pues oye, a detener a la única persona a la que teme, que es su maestra del instituto, bueno, perdón, del instituto, de su maestra de guardería, que ha hecho no sé qué follones envenenando a no sé quién. En el caso es como uno va al lobo, la coge, le arranca los brazos y las piernas y la ata a su moto voladora para que no se escape. Una cosa de este tipo, que es completamente paródica y exagerada y hiperviolenta en el puro delirio, es difícil hacer una película sin que chirríe. Pasó algo parecido, pues, de nuevo mucho la distancia, con otra adaptación, en este caso española, la de Martorell y Filemón. Los golpes, porrazo, chichón, caídas en los cómics es un recurso del cómic estupendo y son muy divertidos, pero eso en película quedaba mal, en película dolía, en película no hacía gracia, en película daba casi un poquito de mal rollo. Y lo que es el golpe, el sketch de slapstick, que en el cómic, en dibujo funcionaba bien, en el cine no funcionaba, y a lo mejor aquí pasa algo parecido. Bueno, no funcionaba, por supuesto, en la modestísima opinión de que suscribe, que a lo mejor, oye, otros podéis... se me ha perdido el boli. Vale, aquí. Ya lo he encontrado. Disculpadme, pero lo que tiene Starfleet, que los bolis se pierden. Es una ley universal. Si se vuelve a los grados de fiebre, los bolis desaparecen. Hay una correlación, al igual que entre el cambio climático y el descenso del número de piratas. Estas dos correlaciones son exactas. A menor número de piratas, menor calentamiento global, con lo cual hay que volver a la vida de piratería. Y lo mismo, si quieres encontrar bolis, lo suyo es inmoro. Si no quieres perder bolis, lo suyo es no tener fiebre. Porque de verdad correlaciona perfectamente la pérdida de bolígrafos con los grados de fiebre. Y lo verás que no sé cuántos grados tendría ahora. Cuando salí de casa tenía casi 38. Tenía casi, pero tampoco es una, tampoco me estoy muriendo, ni mucho menos. Pero que en fin, que tengo así ya esta fiebrecilla que te da así una especie de colocón así endógeno. Y a veces simpático, pero la verdad es que simpático no me encuentro. Pero vamos, es igual. A lo que vamos, más cosas. Permitidme que vea un poquitín de agua. Pongo, de vez en cuando para que haga una cancioncilla que pueda sonar bien. Para, en fin, para tener la puesta aquí un poquito. Mientras bebo algo de agua. Y ya está. Y ahora vuelvo. I saw her sitting in the rain, raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. Then I knew she could make me happy. Flowers in her hair. O sea, estaban los Cowsills. Que esta canción creo que la he puesto hace poco, lo comprobaré. Si no la he puesto hace relativamente poco en la base de datos de canciones de este programa, la pondré la semana que viene, ya que la hemos puesto aquí un poquito para ayudarme a pasar este mal trago en... pues oye, catarral, o catarril, o catarrense, o catarrero, o como se apetezca. Pues oye, creo que se merecen sonar otra vez la semana que viene. Seguimos con más películas y con más cositas, porque también hablamos un poco del cambio en el diseño de la segunda película de Spider-Man. Hace un año se hizo un reboot de Spider-Man, una nueva película con nuevo origen, nuevos actores, nuevo todo. Amazing Spider-Man no cosechó excesivas buenas críticas, tampoco cosechó excesivas excesivos recursos en taquilla, pero oye, sí lo suficiente como para hacer una segunda película. Ya llevamos hablando de ella bastante tiempo. Y ahora ya hemos visto fotos del set de rodaje, donde ha cambiado bastante el diseño de Spider-Man. Además, en las páginas de internet, en cualquiera que veáis sobre el tema, salen puestas las dos fotos. Y como, pues oye, la visión ahora de Spider-Man para esta segunda es bastante más clásica, los ojos bastante más grandes, más parecido al Spider-Man que hizo Sam Raimi en su trilogía de películas, que era la que se hizo en la, pues oye, en este nuevo reboot. Y la verdad es que intentan dar un tonillo un poquito más clásico a la película, acercándose un poquito más al Spider-Man de los cómics. Más cosas, más datos. Suddenly the sun broke through. See the sun. I turned around, she was gone. Ay, que sí, que no tenía que haber venido, pero es que no quería dejar sin programa 15 días. Prefería aquí venir, hacer aquí ya lo que se pudiera, salvar los muebles como se pudiera, y que al menos hubiera emisión, que los oyentes no se perdieran, no se contaran con medio mes sin programa. Y oye, que eso luego quieras que no, la audiencia, pues oye, si te pones en un programa no lo hay, y lo pones en la siguiente y tampoco lo hay, pues uno piensa ya, bueno, pues ya está, pues lo han quitado, ¿qué se le va a hacer? Han tardado mucho, llevan ya 16 años de programa, camino 17, y ya iba siendo hora que le echaran. Entonces, claro, como también, que también hubiera sido bastante lógico, pues por otra parte, pues oye, pues por eso no... No quería dejar otro hueco más esta semana. Yo no sé qué estaba hablando, sinceramente. Estaba hablando, sí, de la película de Spider-Man, los cambios en el diseño del uniforme de Spider-Man. Y también tenemos ya otra certificación de otro actor que va a participar en la película, que es Chris Cooper. Chris Cooper, que ha salido en las películas como El Caso Bourne o American Beauty, va por lo visto, tampoco se ha confirmado, que interpreta a Norman Osborn, al padre de Harry Osborn, al primer Duende Verde, y actualmente uno de los villanos más malísimos y más maquiavélicos más utilizados en el universo Marvel actual. Teniendo en cuenta que ya sale Electro, que además va a ser Jimmy Fox, que ya sale el Rhino, que va a ser Paul Giamatti, y que ya sale Norman Osborn, que va a ser Chris Cooper, muchos enemigos son para Spider-Man, me parece a mí. Pasó lo mismo en la tercera, que sacaron a Electro, no, perdón, en la tercera de Sam Raimi, que sacaron al Hombre de Arena, sacaron al Lagarto, no, perdón, al Lagarto no, ¿ves qué mal estoy? Sacaron al Hombre de Arena, no estoy pena, Hombre de Arena, la vuelta del Duende Verde de la mano de Harry Osborn, y Veneno, o sea, sacaron a tres villanos y esa... flujo de villanos hizo que ninguno tuviera excesivo protagonismo, y a lo mejor aquí bueno cometer este fallo, pero bueno, ya digo, ya veremos. De momento más datos que hacen que la película avanza, oye, con un buen ritmo, como también avanza con buen ritmo el reboot también de los Cuatro Fantásticos. Hubo dos películas, pues oye, bastante malas. Tampoco es que sean horrendas, tampoco eran Daredevil, y tampoco eran Motorista Fantasma, y tampoco era Catwoman, y esperamos, pero que, en fin, eran bastante malas. Sobre todo se notaba mucho la falta de presupuesto. La cosa daba cosa, nunca mejor dicho, verla, personaje, y en fin. Y no acabo de gustar a prácticamente a nadie. El actor Ray Richard era jovencísimo, y no cuajo. Se va a hacer un reboot de la película, reboot que va a dirigir, lo tengo a ver qué apuntado, a ver si lo encuentro. Vaya, pues no lo veo ahora mismo. No me acuerdo. Sé que creo que es Josh Tank, creo que es, me parece, lo digo de memoria, que fue el director de la película. Dios mío, me tenía que haber quedado en casa y a ser posible con un tiro pegado en la cabeza. A ser posible, yo creo que hubiera sido mejor para todos. El director de la película de superhéroes adolescentes británica que salió hace unos años, que tuvo bastante éxito, pues es de Josh Tank, va a dirigir la película. Ya está metido Mark Millar, guionista de cómics escocés, encargado un poco de supervisar estos nuevos proyectos de Marvel y de supervisar concretamente estos Cuatro Fantásticos. Así que ya tenemos un director, Josh Tank, tenemos ya un supervisor, Mark Millar, que hace más o menos la labor que está haciendo, Christopher Nolan en la película de Superman que está dirigiendo Zack Snyder. Así, supervisar, básicamente llevarse al muerto, porque sí, porque lo vale. Pero a lo que vamos, ya también tenemos guionista. Bueno, ya había uno, pero no, ya no está, le han echado. Era Jeremy Slater, y parece ser que no ha gustado mucho el guión, y han contratado a otro guionista, un guionista actual de Estados Unidos, guionista de moda. Primero fue novelista, hizo dos libros, que luego uno de ellos se adaptó al cine con bastante éxito. El escritor guionista es Seth Graham Smith, que fue el escritor de Orgullo, Prejuicio y Zombies, y Abraham Lincoln, Cazavampiros. Además también se encargó de adaptar su propio libro a la película que dirigió el Timur Berinkagnov, algo así, el director ruso, este señor. Yo con la película me reí un montón, yo debo reconocerlo, que debía tener, como es habitual en mí últimamente, la tarde tonta, pero yo me lo pasé viendo la película, yo me reí y aplaudiendo escenas una detrás de otra, quitando las escenas que se pone seria la película, con lo de los esclavos y demás, y con la historia de Abraham Lincoln, quitando cuando se pone seria, que es un pegote histórico que no pega con la película, el resto yo me reí. Con los vampiros lanzando caballos y demás, unas risas, unos jolgorios. El caso es que, bueno, ya tenemos guionista, Seth Graham Greene, y bueno, ya poco a poco la película avanzando, porque además se nos indica que esta película van a hacer bastante hincapié en todo lo que es la vertiente superheroica de los Cuatro Fantásticos, y además, pues estoy haciendo mucho hincapié también en los Kree, en los Skrull, en la ciencia ficción, en la galaxia del universo Marvel, en la zona negativa y demás. Así que mira, puede estar bastante bien. Y si con esto enlazan además con Guardianes de la Galaxia, con los Vengadores, y hacen de verdad un universo fílmico consistente, que ya lo están logrando en Marvel, con eso los Vengadores, oye, mira, la verdad es que podemos esperar cosas bastante curiosas en lo sucesivo en los años venideros, a menos que sea en esto, pero como en economía, sociedad, salud y demás, no vamos a poder esperar nada, pero al menos hoy en adaptaciones cinematográficas basadas en cómic va a ser unos años buenos. Fíjate, peor sería lo contrario, ¿no? Sí, que mejor sería otra cosa, por supuesto, pero que peor sería otra cosa también. Así que mira, ni para ti ni para mí. Pongamos una canción, si aguanto entero. Y la canción que tenía yo colocada por aquí era... Vamos a ver qué tenía por aquí. Aquí, la tenemos. Tenía colocada un grupo holandés bastante poco conocido, que es Shocking Blue. Un grupo holandés de los 60, final de los 60. Un grupo holandés que además cantaba en inglés. Y oye, pues en Holanda fueron bastante conocidos en su momento. En el resto del mundo no fueron tanto. Aquí ya sonando una vez, hemos puesto ya la canción Nunca te cases con un maquinista. Never Marry with a Railroad Man. Y vamos a poner hoy otra canción. Vamos a poner, de hecho, una canción, su canción más conocida, que es Venus. Venus, se decían Venus, vamos. Digo Venus por aquello de ser un poco pedante. Pero la canción es Venus de toda la vida. Shocking Blue, grupo holandés, cuya cantante se llamaba... A ver, iba a decir, a ver si me acuerdo, pero no me eché el pisto. A ver si lo veo en Wikipedia. Que yo sea así de sincero, que se le va a hacer. La cantante de este grupo era... Vamos a ver, Fred the Wild. Y bueno, pues ya vais a ver cómo suena esto, Shocking Blue, la canción llamada Venus, que es una cosa como son, suena bastante bien. Así que la ponemos, la escuchamos, bebo agua, me relajo y a ver si podemos aguantar el programa con el número mínimo de fallecidos. Shocking Blue, Venus.
Sunday.
Pues aquí estaba Shocking Blue, este grupo de rock holandés con su canción Venus. Y sí, ya sé dos cosas. Sé que el principio de la canción es muy parecido al primer Wizard de los Who. Pues efectivamente, muy parecido. Y también sé que hubo otra versión posterior, mucho más famosa. No recuerdo quién la interpretó en los 80, que es la que la hizo famosa la canción realmente. Pero bueno, esta es la original, la de Shocking Blue. Grupo holandés de pop rock, que oye, que no a muchos, al menos no conocemos muchos aquí en España, y suena bastante bien, este Venus de Shocking Blue. Seguimos aquí con calma en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 del FM, www.radioenlace.org, según quieras escucharnos, en analógico o en digital, en la radio toda la vida con el dial y estas cositas, o en internet, de la otra manera se puede. Y si te quieres bajar el programa, lo puedes hacer pues allá, a través de Fábulas y Reflejos, el grupo de Facebook. Somos ya 99 miembros, ya nos falta uno solo para los 100. Hice algo de trampa, pero bueno, es igual, no pasa nada. Lo que comento aquí porque tengo confianza con todos vosotros. Sé que a uno de los amigos oyentes, Valentín, me dijo: "Man, tío, no hagas esto, hombre". Pues gracias a Valentín por la escucha de prácticamente todos los días y por el buen consejo. Pero yo, como aprecio a los oyentes, pues yo quiero ser sincero con vosotros. Y ya así he dejado el último, el número 100, para que sea algo especial. El número 100 de socio del grupo de Fábulas y Reflejos en Facebook. Decía, pues desde este grupo de Fábulas y Reflejos en Facebook te puedes bajar el programa. También puedes hacerlo directamente desde el podcast de ebooks en Fábulas y Reflejos, o incluso desde la página web de Solas Ante Peligro, www.solasantepeligro.com, programa de humor de Radio Enlace. Se emite aquí todos los sábados de 5:30 a 7. Mañana no habrá emisión, también por motivos ajenos a nuestra voluntad. Pondrán un programa repetido, por supuesto, pero que programa en directo no habrá, no habrá mañana. Pero en fin, ahí tendréis también vuestra ración, aunque sea con un especial, momentos más especiales del programa, lo tendréis mañana. Desde ahí, pues ahí también podéis bajar nuestro programa. Y dicho lo cual, seguimos aquí entonces en Fábulas y Reflejos, programa de cómics y la mejor música posible. Y como estáis viendo, pues oye, esto es verdad, esto no lo digo siempre, pero es cierto. Más cosas de películas. Bueno, más que de películas, vamos a hablar un poquitín del último. Creo que no me quedan ya películas. No, vamos a hablar ya del último evento Marvel. Ya tenemos, pues oye, las pautas, el teaser del próximo evento Marvel. Ahora están de moda los teasers. Bueno, un fondo neutro con una sola palabra, que puede ser cualquier cosa, yo que sé, puede ser butapercha, que sé, felpudillo, decirme palabras así raras que no tengan ningún sentido, angiosperma, otorrinolaringólogo, puede ser cualquier, prácticamente cualquier palabra sin sentido. Y luego a raíz de ahí, uno pues ya se inventa de qué puede ir este teaser. Hombre, son algo más, en fin, algo más evidentes. Si pone Green, bueno, pues aquí va a ser Hulk o Duende Verde, una de las dos, y más o menos pues llevan los tiros. Si dice Pride, pues orgullo, pues aquí va a ser, yo que sé, Capitán América o no lo sé, o Forrest Gump, pues más o menos. El caso es que quiero decir que se está de moda un poquito esto de un nuevo teaser, y hay un nuevo teaser en Marvel que se llama Dead, es decir, muerto. ¿De qué va a ver este nuevo teaser Dead, que es con fondo negro y letras rojas, sangrientes y sanguinolentas? Pues todavía no se sabe, pero hay un rumor por internet. Atención al rumor, que el rumor es fuerte, o sea, lo digo para que os agarréis, os sentéis tranquilamente donde estéis. Si estáis sentados, si sois de desmayo fácil, pues oye, podéis recostaros un poco más, o podéis agarraros. Si estáis conduciendo, parar el coche en un arcén, porque oye, esto, el shock puede ser considerable. Si estáis escuchando esto en la radio, perdón, en la ducha, que la verdad es que mola, yo nunca, siempre tengo una ilusión que comprarme una de estas duchas para poner radios. Bueno, una de estas radios, perdón, una ducha para poner radios, ¿no? Una radio. Para poner en la ducha, desde que se moja de plástico y que suene, que además sean botones, el gel y esto. ¡Qué bonito! Yo siempre quiero chorradas como esta. Luego nunca me compro nada, pero me gustaría tenerlas. Como la tostadora que hace tostadas con forma de Zylon y demás. En fin, chorradas. Frikis, un segundo, ¿eh? Vamos a volver a poner otra canción. A ver, otro poco de agua. Y, ay, tranquilo, sé que no me preocupéis, que no creo que fallezca hoy. Bueno, pues era Mungo Jerry con Mighty Man, que canción que ya hemos puesto hace relativamente poco en el programa, bueno, poco, a lo mejor hace un año o por ahí, pero en fin, que ya esto es mejor. Y estamos hablando, si no recuerdo mal, de, sí, del rumor, del nuevo evento para el universo Marvel, con la letra Dead, y con los rumores que empiezan a acontecer. Y la verdad es que ahí no sé cómo ha salido yo a la radio ducha y demás, no sé muy bien cómo he hecho esta conexión de ideas. Luego cuando reescuche el programa, no suelo hacerlo, pero bueno, a lo mejor en este caso sí que reescucho el programa para ver cómo he llegado a esta conclusión de ideas. Ya sí, vamos a decir cuál es el rumor que, insisto, no es confirmado, y es un rumor que seguramente no sea en absoluto cierto, y que a lo mejor lo ha lanzado la propia Marvel solamente para crear expectativa. El rumor es que de este, pues de este proyecto va a encargarse no un guionista de cómic, no un escritor, sino un director de cine. Un director de cine bastante relacionado con el tema de los muertos. Y evidentemente, pues oye, el rumor apunta a George Romero. George Romero, director de cine, creador de pues el cambio radical en la concepción del zombie en el cine americano y mundial con La noche de los muertos vivientes. Película fantástica de terror en blanco y negro con cuatro duros y que da bastante más miedo que todas las que se han hecho después de zombies, pero vamos, pero de sin comparación absoluta, la cena en el sótano con la niña da auténtico miedo y hecho con cuatro duros en blanco y negro. O sea, según de talento, de talento. Acaso luego George Romero sigue haciendo ya una y otra vez la misma película, porque tiene éxito, como es buen director, tiene buen pulso narrativo, pues le quedan películas chulas. El amanecer de los muertos en el centro comercial este gigantesco, La noche de los muertos vivientes, en fin, unas cuantas películas más que hizo George Romero. El caso es que, bueno, parece ser que sí, que va a estar encargado de hacer este evento Marvel. Dice el propio George Romero que está haciendo un cómic para Marvel, y decía él además, y dice, ahora mismo estoy escribiendo un cómic para Marvel, es un secreto, pero sí puedo decirte que no involucrará a ninguno de los personajes de la continuidad. No habrá superhéroes, pero habrá muchos zombies. De aquí la gente ha saltado con que bueno, que esto es una maniobra un poco de distracción y que efectivamente sí que habrá héroes y sí que será el evento Marvel del año siguiente orquestado por George Romero. Sinceramente no le veo yo mucha credibilidad a esto, más que nada porque, en fin, para este tipo de eventos se prefieren coger a guionistas que llevan tiempo escribiendo historias en la compañía, que conocen personajes, tramas, han hablado con la editorial, saben qué prefiere, saben qué planes editoriales hay con cada personaje, y en fin, así pueden hacerlo con bastante tiempo de antelación. De cual parece meter zombies en continuidad en un universo que además no está reboteado, pero sí está bastante empezado desde un punto de partida nuevo, lo veo bastante raro. Pero claro, como también ya hay ya una colección que publica los cómics oficiales de La noche de los muertos vivientes, y ya hay un Marvel Zombies, esta línea de cómics en el universo en el que los superhéroes se han convertido en zombies, con lo cual ya no sé muy bien qué otra cosa de zombies puede hacer George Romero, pues salvo meter alguna pequeña plaga zombie en el universo Marvel tradicional, que sea el evento, que los superhéroes tengan que enfrentarse, los de aquí, los universos Marvel tradicional, el universo 616, a una plaga zombie. Salvo esto, no se me ocurren muchas más cosas que se pueda hacer. Pero bueno, yo dejo aquí el rumor, tranquilamente, bebo otro traguito de agua y seguimos. Bueno, pues venga, más cambiando un poquito de editorial, pasamos de Marvel a DC y hablamos también, si queréis, una mejita de pequeños cambios creativos en los cómics de la compañía. Y hablamos de una colección de Stormwatch, una de las nuevas colecciones del universo DC. Stormwatch, ya sabéis, fue esta colección del universo Image de Wildstorm, creada por Jim Lee. Llegó el momento en que este cómic Stormwatch, esta fuerza que vive en un satélite de superhéroes encargada de hacer misiones secretas y difíciles para la humanidad, etc., pues bueno, tuvo una etapa muy buena con Warren Ellis, que la cambia completamente el rumbo de la colección. Hace además una cosa curiosa que yo nunca había visto, que habría por supuesto, pero en un cómic de superhéroes así como tal yo nunca había visto, y es que el malo de la trama de la colección era el gobierno de Estados Unidos. Yo algo así nunca lo había visto, pero estuvo bastante curioso. Tan curioso estuvo y tanto gustó este rumbo que pega a Warren Ellis, y hace una colección propia, Authority, y tras una etapa muy buena de Warren Ellis vino otra casi mejor de Mark Millar, y después ya la colección pues quedó así un poco en agua de borrajas. Hay personajes icónicos como Apollo y Midnighter. Y bueno, pues estos personajes cuando los compra DC, cuando DC compra Wildstorm, pasan a ser parte del universo DC. Pero bueno, DC los sigue publicando como aparte. Pero ahora ya en este nuevo universo, este nuevo universo 52, ya son parte del universo DC. Y ahora son, pues lo mismo, un grupo de superhéroes que hacen cargo a amenazas auténticamente importantes, a la cual la Liga de la Justicia pues ni se entera, ni podría hacer nada de ellos. A mi juicio es un fallo absolutamente garrafal esta concepción del grupo en el universo DC. En otro universo puede quedar gracioso que estos grupos de verdad sean superhéroes. Pero es que si no, pues coge la Liga de la Justicia y no la publicas. Porque para que sean los tontos que no se enteran de nada y que les salve el culo siempre, Stormwatch está haciendo quedar mal a todos los demás superhéroes de la que estás publicando la compañía para quedar bien a un solo grupito. Le veo un fallo de concepto y le veo un fallo de, pues oye, de integración en un universo más tradicional como era el universo DC. Pero bueno, lo que vamos, esta colección empezó siendo escrita, creo que era por Paul Cornell, que publicó unos cuantos números, no tuvo excesivo éxito. Me llamo que puede pillar Tomito, que publicó aquí EC, no me gustó mucho, pero me lo releí y me ganó en la relectura. Tengo pendientes los siguientes tomos, a ver si he ido cogiendo el gusto a la colección. Tras Paul Cornell vino Peter Milligan, y tras Peter Milligan unos números de Paul Jenkins, y ahora ya pues viene un nuevo guionista. Un guionista muy baqueado en cómics clásicos de superhéroes, porque es un auténtico clásico de la industria, ni más ni menos que Jim Starlin. Jim Starlin, revolucionador en los 70, de todo el universo cósmico Marvel, con, en fin, con obras como Adam Warlock, Estrella Plateada, un montón de eventos cósmicos en los 80, 90, la saga del Guantanamo del Infinito y demás. Jim Starlin es héroe cósmico, también crea el personaje de Dreadstar, perdón, que lo he pronunciado como si tuviera una zapatilla en la boca. Dread Star, para el universo Epic, y para DC Comics hizo alguna que otra cosilla. Concretamente para DC Comics hizo una cosa de Batman, Batman the Cult, que no tuvo excesivo éxito, a pesar de que estaba dibujado por Bernie Wrightson, y quieras que no, son palabras mayores. El caso es que, bueno, Jim Starlin va a llegar a The Authority con el dibujante Ival Kishet para, según dicen ellos, hacer un cambio radical de la colección. El cómic no vendía excesivamente, y en lugar de, pues oye, de quitarlo, de cerrar la colección como ha pasado con otras colecciones que llevamos diciendo desde hace tiempo que colecciones han cerrado, en este caso no cerrará, sino que hará un giro completamente radical, incluso desde el nuevo número. Habrá nuevos personajes, nuevos trajes, nuevos villanos. Concretamente va a cambiar el diseño de Apollo Midnighter por el diseño original de Brian Hitch, que según dice Jim Starlin y el dibujante le gusta mucho más que el nuevo que hicieron de Jim Lee, que era bastante chusco. Y así que bueno, pues lo que dice Jim Starlin es que lo único que no va a cambiar es la misión de Stormwatch, estar allí para proteger la Tierra, y luego va a repetir entonces para qué dice estar la Liga de la Justicia. O sea, tiene que ser la Liga de la Justicia, los grupos de superhéroes con Flash, con Wonder Woman, con Aquaman, lo que se encargan de esto, de amenazas ultra cósmicas. Y si quiere este grupo, pues puede operar, como hacía la Authority de Mark Millar, como una especie de célula anarquista flotante que se dedican a deportar a un país con un tirano. Es que no se puede intervenir porque el gobierno no quiere. Bueno, pues intervengo yo. A tomar por culo, villano. Es que aquí una red de pederastas que, bueno, tienen dinero y hay políticos metidos. En absoluto, me cargo yo. Para esto sí funciona Stormwatch, como un grupo de operaciones encubiertas. Para esto funciona perfectamente. Pero para amenazas cósmicas, ante las cuales se caga la Liga de la Justicia, pues no, ¿qué queréis que os diga? De verdad que yo es que a veces más clásico, más carroza, más carque, más razonario. Esto es verdad, yo ya con la vejez es lo que pasa, uno se vuelve carca. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Oye, cada uno es como es. Y yo además, como tengo la suerte de tener aquí este pequeño púlpito para contar mis desvaríos, pues oye, yo lo cuento, alguien le hará gracia, a más gente no, con lo cual pido humildemente disculpas, pero bueno, pues ya está, no pasa tampoco nada porque ya es un carca. Y creo que me estás viendo un montón la fiebre. Bueno, no pasa nada, ponemos una cancioncilla, descansamos un poco y seguimos, que nos queda todavía, pues oye, casi medio programa. ¿Qué canción ponemos ahora? Vamos a poner un poco de alegría, vamos a subir con un poquito de marcha después de este Shocking Blue, este vino de Shocking Blue, vamos con Black Sabbath, una canción estupenda de Black Sabbath llamada The Wizard. Hemos puesto ya la de Uriah Heep en el programa, la de Black Sabbath no, pero así que no pasa nada. Ponemos ahora Black Sabbath para animar la tarde de sábado, cuando son las 6:25, casi 6:20 de la noche, por la noche de la tarde. Ponemos Black Sabbath con The Wizard y, en fin, animamos un montón, pues oye, todo lo que nos queda. Además, estáis seguro que The Wizard con fiebre puede pegar bastante bien. Black Sabbath, The Wizard. Porfa, no vayáis, que seguimos. Pues aquí estaba Black Sabbath con su The Wizard. Y en fin, seguimos aquí tranquilamente en Fábulas y Reflejos. Y vuelvo a repetir, yo no por ser cansino y por incordiar y en fin, y por decirlo de ña, ya te lo dije y ese, pero en fin, que cuando decimos siempre al principio del programa que ponemos la mejor música posible, pues nos referimos de verdad a cosas como esta, no estamos exagerando nada. Black Sabbath, grupo de Ozzy Osbourne, de Tony Iommi, y además también salía, oye, Geezer Butler, que se le conoce un poquito menos, a pobre bajista, pero que también estaba ahí, también es de Dios, bueno, en este caso. A lo que vamos, decíamos que... sí, que estoy hecho un cisco, estoy, pero bueno, que intentemos ya queda poquito. Si he aguantado ya casi tres cuartos de programa, puedo aguantar el último cuarto de hora de programa. Yo creo que se podrá conseguir, se podrá intentar y no sea tampoco tan complicado. Y al final, pues oye, esto quedará para los anales de la radio, a menos de este programa, como el día ese que hizo el programa con la voz sexy y con tosiendo a cada chiste, porque además que fíjate, ahora estoy hablando y no toso. Pero cuando se me ocurre un chiste, es cuando me entra la tos. Debe ser que el propio organismo, el propio lóbulo frontal dice, mira tío, este chiste no tiene ni puta gracia, no lo cuentes. Que haces de ridículo, ¿veis? Se me ocurre una chorrada y me toso, oye, va a ser un... ¡Ey! A lo mejor he descubierto mi propio sistema. Y yo estaba buscando siempre un sistema exógeno de que alguien me parara cuando hacía tonterías. ¿Recordáis que dijimos, le pusimos todo nombre? La mano del muerto. Por aquello que había en los metros de Nueva York cuando, pues oye, cuando el metro descarrila, va muy deprisa porque le ha dado un paro cardíaco, le ha dado un ictus o yo qué sé, o tiene un apretón en el conductor y tiene que, no puede estar conduciendo, el sistema nota que algo pasa mal, algo pasa. Y entonces hay un aparato, digamos, de seguridad, que se llama la mano del muerto, que frena el metro automáticamente. Y yo decía que podíamos implementar esto en el programa, que viniera alguien conmigo y cuando yo dijera chorradas que me cortaran, me dijera, mira tío, para, que te has ido. Y yo le iba a llamar a la mano del muerto y íbamos a implementarlo, iba a ser una idea buena. Pero lo que pasa es que al final, como suelo venir siempre yo solo, pues al final esta idea no prospera. Y bueno, a lo mejor mi propio organismo ha generado esta mano del muerto endógena y mira, ya tengo una... un sistema propio, autónomo, que me avisa precisamente para, pues sí, para parar cuando se me va completamente la pinza. Pero creo que no está funcionando muy bien porque ahora he tenido una temporada, una pequeña perorata así extraña y no ha pasado nada. Bueno, venga, decíamos, ¿con qué estamos? Estamos con los cambios creativos en Marvel y en DC. Y tenemos ya en DC, os dijimos que iban a cambiar, si no lo dijimos lo digo ahora ya, que iban a cambiar completamente todos los equipos creativos de las colecciones de Linterna Verde, Green Lantern, todo el universo de Green Lantern, Linterna Verde, los Red Lanterns, los Guardianes de la Galaxia, los Guardianes de un... no me acuerdo cómo se llama este grupo, en fin, estoy fatal. Ay, los Guardianes de la Galaxia. Me voy a acordar sin mirar el guión. Que quiero hacerlo, quiero conseguirlo. Quiero hacer este esfuerzo del hombre contra temperatura corporal interna. Porque fíjate qué tontería, pero que cambia unos grados de temperatura que te cambian completamente. La verdad es que el organismo humano es un... en fin, es un miedo, decía el Dr. Ghoul, y así lo cuenta Alan Moore en From Hell, que una pequeña mínima cantidad de yodo en el cerebro convierte pues a un genio en un idiota balbuceante, y es que verdad, un mínimo cambio en un gramo, una mínima sinapsis mal hecha, y en fin, y nos quedamos para los pollos. Y como es el caso de yo, ahora mismo en este momento tengo unos grados más de temperatura y estoy delirando de una manera cuanto menos curiosa. Decía, cambios creativos en las colecciones de Linterna Verde, y me rindo y lo voy a leer porque si no hacemos nada, siempre y cuando por supuesto encuentre el guión. Cambios de Linterna Verde en los Green Lantern Corps, en los Red Lanterns, en los nuevos Guardianes y en Lathris. Lathris es este agente naranja, este Linterna Verde naranja. Ya sabéis que ahora mismo en la colección de Green Lantern han salido Linterna Verde de todos los colores, que ahí estaban, nadie los había visto porque el universo es muy grande, pero ahí estaban. Los Linterna Verdes azules, naranjas, rojos, amarillos, verdes, índigos y violetas. Yo ya dejé la colección. Yo reconozco a Geoff Johns su labor como para crear conceptos y para, digamos, hacer etapas duraderas en los personajes y asentar personajes en cuanto a la opinión pública. Yo eso lo reconozco. Pero a mí su etapa en Green Lantern, con esto de los Green Lantern de colores, pues oye, no me gustó. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, a lo que vamos. Tenemos ya los cambios creativos en Green Lantern. Y claro, esto ocurre que en Green Lantern, la original, pues ya no está Geoff Johns. El guionista va a ser Robert Venditti, que viene a hacer X-Men Manowar, un cómic que, pues oye, creo que era de Dark Horse, me parece. Este visigodo con una armadura tecnológica y una raza espacial. Llega a la época vikinga y visigoda. No creo que es visigoda. Y le pone a un visigodo una armadura de combate, con lo cual es un bárbaro con armadura de combate. Un concepto curioso, cuanto menos. Robert Venditti es el guionista que viene de lanzar esa colección. Y lo bastante va a ser Billy Tan, es un bajante que a mí no me hace mucho, pero bueno, ¿qué le haremos? Ya no está Geoff Johns y nadie sabe qué hará Geoff Johns ahora que ha perdido una colección. Sigue con la Liga de la Justicia y sigue haciendo cosas, pero oye, ha perdido una colección y como Geoff Johns tiene que hacer 70 colecciones, o si no está contenta la gente de la editorial, pues tendremos que buscar otra colección para Geoff Johns, que todavía no sabemos cuál es. Sea como fuere, Green Lantern, el Linterna Verde, la cabecera, el buque insignia de la línea de Green Lanterns de toda la familia de Linterna Verde, lo guionizará Robert Venditti y lo dibujará Billy Tan. Para los Green Lantern Corps, Joshua Hale Fialkoff, no me conocido, pero es el guionista que ha dado la campanada con Yo Vampiro en este nuevo universo DC. Ha dado la campanada por la serie cerrado. Es decir, ha gustado mucho, muy buenas críticas, pero la serie vende poco y cierra. Y como el pobre hombre está haciendo muy bien, este Joshua Hale Fialkoff, pues le han dado una nueva colección, los Green Lantern Corps. Dibujado por Bernard Chang, que viene a dibujar Wonder Woman con bastante acierto. Los Red Lantern, los agentes rojos, los anillos rojos de la ira, el anillo rojo cuya energía sale del odio, del corazón, de la ira más profunda y más desgarrada, que empezó Peter Milligan en la colección, pues ahora va a venir también Joshua Hale Fialkoff, pero en este caso con el dibujo de Alessandro Vitti. Los nuevos guardianes viene Justin Jordan a guionizar y dibuja Brad Walker, que ha hecho cosas para Action Comics, y Lars Fliss, el personaje que crea también este Geoff Johns, el agente naranja, y es el único que en lugar de tener un cuerpo de agentes es el solo, porque es egoísta. El naranja es el color de la avaricia, de la envidia, de la envidia que corroe, y que roe es el, pues oye, el color que personifica esto, y Lars Fliss pues no tiene ningún tipo de cuerpo. Puede convocar a los espíritus con energía o lo que sea de los antiguos portadores del anillo naranja, pero nada más. Y Lars Fliss, no sé hasta qué punto, pues oye, merece una colección. El personaje es gracioso, el personaje para la colección puede ser un buen secundario, pero para, en fin, para una colección propia duradera, yo no le doy más de 5 números o 6, como mucho. La cosa es que guioniza Kate Giffen, que ya sabéis que hemos hablado antes de él en Lobo. Kate Giffen estuvo en la Liga de la Justicia Internacional con el grupo compuesto de Poster Girl y Blue Beetle, una de las mejores etapas de un cómic de superhéroes que yo recuerde, con lo cual Kate Giffen tiene cierto respeto por mi parte. Y dibuja Scott Collins, que ya trabajó con Geoff Johns en Flash, y dando una imagen de Flash bastante curiosa y que perduró bastante en la retina de los espectadores. Así que mira, cambios en estos equipos creativos, como también tenemos cambios, bueno, no cambios, pero sí una nueva colección. Una colección nueva que ya existía en el antiguo universo antes del reboot, que es Superman Batman. Bueno, Batman Superman es lo mismo, tanto monta, monta tanto. La colección antigua la hizo Jeff Loeb y contaba pues historias, evidentemente, de Batman y Superman. Y esto es lógico, es evidente, es decir, una colección que se llama Batman Superman, ¿de qué va a ir? Pues de Batman y Superman. O sea, esto es así, a veces algún número iba de Superman y Batman, pero lo normal es que fuera de Batman y Superman. A lo que vamos, va a volver a hacerse la colección, tenemos un guionista, Greg Pak, que viene a hacer muchas cosas en Hulk, no todas ellas especialmente recordadas, bueno, recordadas sí, pero no especialmente apreciadas, pero aún así, oye, aguantó en Hulk bastante tiempo, aguantó en Hulk, hizo incluso que un evento Marvel girara en torno a Hulk, con la Guerra Mundial Hulk, y oye, hizo una labor ciertamente decente. Puso a Hulk en el punto de mira, que siempre ha estado un poquito alejado del universo Marvel, al menos en cuanto a eventos, en cuanto a grandes acontecimientos del universo. Pues bueno, Greg Pak será el guionista y dibujará a Jae Lee, que es un dibujante que a mí me encanta, es un dibujante coreano con un tomo bastante frío y terrorífico. Empezó dibujando Hellshock, un cómic de terror en Image, con bastante buen criterio. Luego he dibujado mucho para Marvel, bueno, mucho, he dibujado cosas para Marvel. Yo recuerdo los crossovers de la canción del verdugo en el antiguo Factor X de Peter David, que estaban muy bien. Se encargó de dibujar la serie limitada de Los Inhumanos con guion de Paul Jenkins, que a mí me gusta mucho esta serie limitada. Y en fin, que es una gente que a mí me gusta mucho. Pero sin embargo, no creo que pegue mucho con el tono de la colección, porque además va a contar las primeras andanzas de Batman y Superman en los años mozos y pintureros, en los años de mocedad, cómo se conocen, se empiezan a apreciar, tienen ideas distintas sobre cómo combatir el crimen y demás, pero al final se hacen grandísimos amigos y es la forja de esta amistad y de este equipo de combatir el mal con métodos muy distintos. Pero bueno, por eso mismo, para este cómic que pedía gritos algo clásico, pedía gritos un guionista muy clásico, yo que sé, un Kurt Busiek por ahí, incluso un Grant Morrison si quieres, algo, historias un poquito clásicas con amor a los cómics antiguos. Sin embargo, parece que va a ir más por un cómic moderno, un poquito macarra y con aire bastante oscuro, porque el dibujo de Jae Lee, que insisto, me encanta Jae Lee como dibujante, pero que creo que no es el más acertado para esta colección. Y bueno, nos quedan, pues oye, 10 minutitos. Si queréis ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí con todos vosotros. Y vamos a poner a los Arbuds, un grupo que pongo de vez en cuando, el hermano mayor de Ron Wood. Formó un grupo llamado los Arbuds, los hemos puesto bastante en el programa porque son buenísimos. Es uno de esos grupos realmente buenos, que no son muy conocidos, pero que en fin, que suenan absolutamente de maravilla. Lo ponemos mucho en este programa, estamos reivindicando a los Arbuds, como a otros grupos de, pues oye, del momento, como a los Pretty Face, como a Georgie Fame and the Blue Flame, no se me acuerdo si ahora mismo hay mucho más, pero en fin, estamos recordando grupos sesenteros, americanos y británicos no conocidos, porque oye, fueron en la época en la que sobresalían los que sobresalían, y en fin, y sobresalir en ese caldo de grupos magníficos será complicadísimo. Si yo llevara un grupo como Arbus, pues sería el grupo número uno del mundo, absoluto mundial, sin repercusión, pero claro, si estás con los Beatles, con los Rolling Stones, con los Who, con los Small Faces y demás, pues es bastante más complicado. Bueno, Arbus, grupo genialmente bueno, que ya veréis que bien suenan, bueno, ya lo habréis visto a lo largo de los programas que los hemos ido poniendo. La canción se llama Down in the Valley y suena así de fantásticamente bien. Porfa, no os vayáis.
Down in the valley.
Aquí estaban los Arbus con la canción titulada Down in the Valley y ya quedan escasos 4 minutos de programa. Nos quedan todavía bastantes temas de contar. Nos quedaría comentar, por ejemplo, los nominados a los premios del 31 Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que yo creo que así no va a dar tiempo a contarlos. Nos quedaría ver también una pequeña relación, que si queréis luego pongo el enlace en el grupo de Facebook a lo largo de esta semana, la relación que existe entre la película Argo, una película ganadora de Oscars esa última temporada, y una película por lo visto realmente buena, la película de Ben Affleck, una película que tiene cierta relación con Jack Kirby, y queremos contar un poquito de relación con Jack Kirby, pero como hay que contarlo con gracia y con calma y con tiempo, veremos la semana que viene. Si queréis, yo pongo el enlace a la noticia, bueno, y al artículo en el grupo detalladamente. Así que nos queda solamente un último comentario, una noticia triste, que ha sido el fallecimiento del dibujante Scott Clark, con 43 años, jovencísimo, y además, de una enfermedad bastante rápida, porque todavía no están muy claras, no ha trascendido la causa de la muerte. Había dibujado bastantes cosas últimamente, cosas para la Liga de la Justicia, la colección de Grifter para el nuevo Universo 52, iba a hacer ahora mismo los complementos de la nueva Liga de la Justicia de América, protagonizados por el detective Marciano, en fin, iba a hacer un montón de cosas, era un dibujante que gustaba bastante, que tenía tirón, tenía trabajo, tenía toda la vida por delante, y lamentablemente, pues oye, Ha fallecido pues en la auténtica flor de la vida con 43 años. Una auténtica lástima, que descanse en paz y que pueda seguir dibujando y haciendo lo que le apetezca, esté donde esté el fantástico dibujante, que era realmente bueno, Scott Clark. Y ya nos queda, pues ya nada, yo creo que nos quedaría ya... Bueno, sí, una última cosa. El siguiente libro que va a publicar Neil Gaiman, muy rápidamente también lo comento, va a llamarse Afortunadamente la leche, Fortunately the Milk, un padre que va a buscar leche para su hijo y se encuentra con un montón de cosas raras, piratas, dinosaurios y demás. Curiosamente, va a tener dos dibujantes, este libro ilustrado, la edición americana por Scott Young, que es fantásticamente bueno este dibujante, un aspecto infantil precioso y magnífico, y la inglesa por Chris Riddle, que es el que ya dibujó para Gaiman el libro del cementerio. A saber qué llega a España. Bueno, pues nada, pues nos vamos. Ha sido un placer haber estado aquí con todos vosotros. Ya os hablaremos la semana que viene de los nominados a los premios de Sound of Comic de Barcelona. Y pues eso, que nos vemos. Espero estar la semana que viene en mejores condiciones físicas y mentales. Que es bueno, mentales no creo, pero físicas espero que sí. Así que pues eso, nos vamos. Os dejamos con... Ponemos la canción que tiene preparada, la dejamos para la semana que viene. Venga, vamos a dejarla para la semana que viene. Y ya que me he puesto a los Cobb Seals, aunque hayan sonado, pues mira, suenan un poquito otra vez y no pasa nada. Ya que me han ayudado en un momento difícil de tos y de ahogo y de angustia, volvemos a poner a los Cobb Seals con la canción llamada The Rain, The Park and The Other Things. Una canción estupenda y preciosa de los Cobb Seals. Y aunque no suene entera, que no suene entera, pero bueno, con esto os dejamos tranquilamente y seguimos con, bueno, ya os dejamos con el programa siguiente. Pues eso, nos vemos aquí la semana que viene. The Cobb Seals, The Rain, The Park and Other Things. A parir panteras. I saw her sitting in the rain, raindrops falling on her. She didn't seem to care, she sat there and smiled at me. Say hello. She smiled up at me and she took my hand and we walked through the park alone. And I knew she had made me happy. Flowers in her hair. She simply caught my eye. I love the flower girl. She seemed so sweet and kind. She crept into my mind. To my mind. Suddenly the sun broke through.